Para que estés al tanto de todas las noticias de la Universidad de Chile, no dejes de visitar el portal www.uchile.cl. Más de 10 facultades y 4 institutos haciendo noticias.
Los sonidos locales y las bandas chilenas suenan fuerte en Radio JGM. Escúchanos en www.radiojgm.uchile.cl.
Si eres estudiante, egresado o titulado de la Universidad de Chile y estás en plena búsqueda de práctica, trabajo de medio tiempo o simplemente quieres ingresar al mundo laboral, entra a www.trabajouniversitario.cl e inscríbete en el sitio que la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile habilitó para ti.
Estación online con la mejor música las 24 horas del día. Sintonízala en www.radiojgm.uchile.cl.
Teatro, cine, música al aire libre, eso y mucho más puedes disfrutar de manera gratuita en la Corporación Cultural de Ñuñoa. Visita su nueva página y entérate de todos los panoramas en www.ccn.cl.
Para que no te quedes con las ganas de opinar, visita el nuevo blog de nuestra estación comunitaria en www.radiojgm.uchile.cl.
Para que estés al tanto de las últimas tendencias y presentaciones de danza, teatro, música y artes visuales, no olvides visitar la página web de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Incorpora a tus favoritos el sitio www.artes.chile.cl.
Si no pudiste sintonizar tu programa favorito, escúchalo o descárgalo del podcast de Radio JGM. Visita www.radiojgm.uchile.cl.
Para descargar tus contenidos favoritos, visita la nueva página de podcaster.cl. Ahí también podrás encontrar los capítulos de los programas de Radio Juan Gómez Millas. Ya lo sabes, ingresa a www.podcaster.cl, el mundo del podcast en Chile.
Una mirada amplia y crítica sobre derechos humanos te presentan Renato Amel y Nicolás Penna en Factor Universal. Escúchalos a continuación en Radio JGM.
Sean todos muy bienvenidos a esta edición de Factor Universal 2.0
en Radio Juan Gómez Millas 104.5.
Otra comunicación.
Sí, tenemos nuevo logo.
Así es. Queríamos presentar nuestro programa que habitualmente realizamos en los estudios de la Radio Juan Gómez Millas, que se encuentra en el Instituto de la Comunicación y la Imagen de la...
El Campus Juan Gómez Millas.
Claro, el Campus Juan Gómez Millas, Universidad de Chile. Y estamos en esto que nosotros hemos denominado Radio Abierta. ¿En qué consiste esto? Principalmente consiste en que sacamos la radio hacia el campus. Actualmente les contamos a nuestros auditores que nos van a escuchar ya en el podcast o en la radio, que nos encontramos ahora en la Facultad de Filosofía y Humanidades de este campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, con el objetivo de dar a conocer nuestra radio. ¿Quiénes somos nosotros? Radio JGM es una radio comunitaria que precisamente aporta en este proyecto de construir comunidad en el campus. Por lo tanto, aporta a comunicar iniciativas que provienen desde los estudiantes o desde quienes fuimos estudiantes ya.
Claro, ya estamos viejitos ya para denominarse como estudiantes.
Pero que desean comunicar ciertos proyectos. Entonces, la radio JGM contiene programas, por ejemplo, de actualidad y de cultura, de análisis de la realidad, como deporte. Es, por ejemplo, nuestro programa Factor Universal. También contiene programas de entretención, contiene programas de información.
Deportes también.
Claro. Entonces, además queremos informarles sobre la renovación de esta radio JGM. ¿Cómo? A partir, por ejemplo, del nuevo logo. A ver si mi amigo Nicolás lo puede mostrar, por favor.
Acá está el logo nuevo, que se lanzó, ahora nos estamos lanzando en este día de Radio Abierta. Acá está el logo, para que todos lo vean.
Y también la radio ha sacado un nuevo eslogan, que es Otra Comunicación, que también se identifica con esta intención de construir un proyecto de comunicación comunitaria y alternativa también. También claro. Queremos contarles que nos pueden visitar y pueden escuchar nuestro programa las 24 horas del día, en cualquier parte del mundo incluso, en radiojgm.uchile.cl. Ahí pueden descargar el podcast, por ejemplo, y pueden escuchar todos los programas de la radio en general. También pueden visitar y pueden ahondar los temas en los que nosotros hablamos en el programa en nuestro blog, que es factoruniversal.wordpress.com.
Ya, el día de hoy tendremos dos temas sumamente importantes. Uh-huh. El primero de ellos será la organización sindical, su articulación histórica fundamentalmente, y cómo esto es una problemática actual y de futura proyección.
Claro, quería comunicarle a los auditores que por motivos de tiempo solo vamos a alcanzar a ver la parte más histórica de estos derechos sindicales, de los derechos laborales. Y los dejamos invitados también para que nos escuchen el próximo jueves a las 12 en Radio JGM y hablaremos más de la actualidad de estos temas laborales.
Exactamente.
Cuéntanos, Nicolás, ¿qué más vamos
bueno,
a ver?
Bueno, también tendremos un invitado de lujo, un viejo conocido para la radio, uh-huh. A don Wilfredo Urbina, quien nos hablará de Carabinero y su formación y la proyección de Carabinero en la actualidad y sobre cómo estos se han relacionado fundamentalmente, ya que estamos hablando de la comunidad, con la relación que tienen con el campus, un tanto problemática.
Claro, y bueno, recordémosle a nuestros auditores que Wilfredo es actualmente el coordinador del Consejo General de Representantes de la Facultad de Filosofía y Humanidades y por lo tanto conoce bien en profundidad estos temas.
Y no solo eso, también él fue animador de este programa hace 2 años anteriores, así que conoce muy bien la radio.
Así es. Y bueno, también queríamos contarle a ustedes, nuestros auditores en vivo aquí en la Facultad de Filosofía y Humanidades, que usualmente nosotros la música que ponemos le llamamos el invitado musical. Es decir, a lo largo de todo el programa tocamos diversas canciones del mismo artista. Cuéntanos, Nicolás, ¿cuál va a ser el invitado
bueno, el
musical?
El invitado musical del día de hoy es Rage Against the Machine. Uh-huh. Un grupo que quizá todos ya conocen, que fundado el año 1990 y está integrado por Zack de la Rocha, Tom Morell en la guitarra, Tim Comerford en el bajo y Brad Wild en la batería. Bueno, este grupo tiene una fusión de hip hop, rap, funk, punk, hardcore y hard rock, en donde podemos distinguir los clásicos solo de Tom Morello, que tienen grandes distorsiones y la utilización de distintos efectos de la guitarra. También el típico, la forma de cantar de Zack de la Rocha, el cual participó en grupos punk y hardcore antes de cantar en Rage Against the Machine, lo cual le da ese tono característico. Bueno, también son muy conocidos Rage Against por el tono sociopolítico que tienen sus canciones, por sus letras rotundas y su posicionamiento claro en contra del capitalismo y la globalización. Bueno, para no aburrirlos más, los queremos dejar con la primera canción del día de hoy, que es Guerrilla Radio, de aquí en Factor Universal 2.0, en Radio Juan Gómez, 104.5,
otra comunicación.
start sometime. What better place than here? What better time than now?
Estamos de vuelta acá en Factura Universal 2.0 en Radio Juan Gómez Milla 104.5, otra comunicación. Les recordamos que pueden visitarnos en nuestra página www.radiojgm.chile.cl, donde podrán escucharnos online las 24 horas del día y desde cualquier parte del mundo.
Así es.
También pueden visitarnos en el podcast en radiojgm.blogspot.com o también visitarnos en la página del programa factoruniversal.wordpress.com. Estamos de vuelta acá con el segundo bloque y hablaremos de un tema sumamente importante. Cuéntanos, Renato, ¿de qué se trata este tema?
Bueno, este primer tema que vamos a tratar en la edición de esta semana tiene que ver con la organización sindical, tiene que ver con los derechos laborales. Y en esta edición, por problemas de tiempo, vamos a abocarnos solamente a más bien una cosa histórica para ya la próxima semana entrar a ver los puntos que tienen que ver con los derechos laborales ya en la actualidad. Si observamos el movimiento de trabajadores desde una perspectiva histórica, como les iba diciendo, podemos observar que ha sido una parte importante de grandes cambios en la historia de Chile, especialmente, particularmente, en la primera mitad del siglo XX. El movimiento de trabajadores, que en un comienzo se organizó en torno a mancomunales, sociedades de resistencia y otras, por ejemplo, fue fundamental para la generación de legislación social, que concernía a establecer mejoras en la calidad de vida de las personas, especialmente en ámbitos de la educación, vivienda, salud, etc. Todo lo que tiene que ver con la llamada cuestión social, que es bien conocida para nosotros los historiadores y nuestro público que está aquí presente en la Facultad de Filosofía y Humanidades. La articulación de los trabajadores no fue solamente una articulación de intereses privados de grupos de trabajadores particulares, pidiendo mejoras de y para ellos mismos, como es actualmente, sino que más bien se unían en base a la generación de un proyecto en común que tenía que ver con la necesidad de un cambio social potente en la sociedad de la época. Desde esta perspectiva, acontecimientos como la huelga de la carne, los levantamientos obreros de la salitrera que finalizarían con la matanza de la escuela Santa María de Iquique, la huelga de los ferrocarriles y otros, no son hechos puntuales, no son hechos aislados, sino que más bien corresponden a una articulación social que posteriormente se integraría en federaciones de trabajadores, como fue, por ejemplo, la FOCH, que es la Federación Obrera de Chile, que surge fundamentalmente a partir de los obreros ferroviarios, que adquiere personalidad jurídica en 1912, implicando el surgimiento de un proyecto histórico de sociedad, establecido por estas organizaciones sociales.
Bueno, dicho proyecto social puede ser observado también específicamente en su momento cúlmine, en el surgimiento de la Asamblea Popular Constituyente, como aquí muchos podrán conocer, que surgió en el año 1924, en donde los trabajadores, liderados por Luis Emilio Recabarren, el tradicional líder y fundador también del Partido Comunista, generaría un proyecto de constitución que sería a la vez la puesta por escrito de su proyecto social histórico. Ahora bien, posterior a ello surgiría la CTSH, la Confederación de Trabajadores de Chile, como un intento de recuperar la unidad de los trabajadores, la cual fue perdida en la época por la decisión en la FOCH entre distintas facciones, entre el Partido Comunista y el Partido Socialista fundamentalmente. Por eso, el movimiento obrero también se digrega también en la CTSH con un movimiento comunista y otro socialista. Bueno, posterior a ello, en 1953, como un intento de reorganizar el movimiento obrero y rearticularlo, se funda la CUT para enfocarlo en la lucha por sus derechos y por el cambio social. Recordando que su primer presidente y fundador fue el célebre Clotario Blest, que también él estaría participando en otro tipo de movimientos sociales. Por ejemplo, en 1943 él fundaría la ANEF. Bueno, la CUT solamente obtendría su personalidad jurídica en el gobierno de Salvador Allende, en el año 1972. Pero sin embargo esto sería revocado inmediatamente después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Bueno, posterior a ello, después del golpe, se dictaron normas destinadas a paralizar todas las actividades sindicales. Por ejemplo, los decretos con fuerza ley del número 4398 suprimirían toda la actividad sindical, suprimiendo también los reajustes salariales o también incluso la negociación colectiva como un elemento válido para los trabajadores de mejorar sus condiciones del trabajo. Posterior a ello, entre el 75 y el 76, se intentó suprimir el Código del Trabajo del año 1931, puesto que el antiguo modelo no continuaba porque debería modernizarse y adaptarse a las nuevas tendencias de la sociedad, las cuales podían ser de dos tipos. Por ejemplo, en esa época el gobierno militar tenía una disyuntiva entre qué modelo económico seguir, si seguir un modelo corporativista o un modelo de libre mercado, entre comillas, como sería el modelo liberal que posteriormente adoptaría. En ese sentido, las organizaciones de trabajadores, por ejemplo, el Nicanor Estrada, general de aviación, intentó institucionalizar en los movimientos de trabajadores, generando una especie de corporativismo, lo cual no resultó porque el modelo de sociedad adoptado fue el modelo neoliberal.
Claro, entonces ya hacia los años 75-76 se decide por parte de la dictadura militar por elegir este régimen económico neoliberal, es decir, optando por no tomar en cuenta el modelo corporativista que tenía una semejanza a los fascismos europeos. Por lo tanto, ya en 1984, siendo ministro del Trabajo Hugo Gálvez, se planteó establecer una indemnización mínima por término del contrato. Sin embargo, el grupo de economistas liberales o neoliberales que predominaban en el gobierno rechazó esta propuesta. En definitiva, se estableció una indemnización en el supuesto de terminación del trabajo del contrato. Es decir, un mes por año trabajado con límite de 150 días de remuneración. Pero no se podía negociar la procedencia de la indemnización. Por su parte, en 1981 se suprimió la judicatura laboral que había nacido el año 1927 y que contaba con dos instancias especializadas en materias laborales. Nunca nadie se adjudicó la autoría de esta supresión de la judicatura laboral. Posteriormente, ya en el año 86 recién, se restableció en parte, y una parte bien mínima, esta judicatura. En 1987 se dictó un nuevo Código del Trabajo que sistematizó el llamado Plan Laboral. En cuanto al sindicalismo, hay que indicar que en esta época hubo una nueva forma de organización de los trabajadores. Fueron disueltas las confederaciones y organizaciones sindicales cercanas a la izquierda política, como las federaciones campesinas, que eran cercanas al Partido Mapu, la Confederación de los Trabajadores de la Construcción, entre otros. Apareció en su reemplazo un sindicalismo cercano al régimen militar, que claramente no aglutinaba al sindicalismo histórico. Este tipo de sindicalismo desapareció con el retorno de la llamada democracia, entre comillas. Ya a principios de los 80, parte de la organización sindical que había sido reprimida se reconstituyó, como dijimos. Hay que señalar también que la Organización de Trabajadores del Cobre se mantuvo vigente a lo largo de este periodo, ya que se vinculaba a sectores políticos del centro, del llamado centro. Paralelamente, hubo un sindicalismo que se constituyó clandestinamente bajo la protección de la pastoral obrera. En ese sentido, cabe destacar el rol de la Iglesia al cobijar y al proteger, incluso en parte, a estas organizaciones sindicales.
Y su rol activo en la defensa de los derechos humanos en general.
Claro. Estas agrupaciones que, recordemos, operaban en la clandestinidad, empezaron a pedir la derogación del Código del Trabajo ya establecido en el 87 y que, recordemos, fue principalmente apoyado por José Piñera, el hermano del actual candidato Sebastián Piñera, arguyendo que ese modelo los dejaba desprotegidos a los trabajadores. La demanda más emblemática, así, se refería al sistema de terminación del contrato de trabajo, es decir, del despido, y la derogación del desahucio empresarial. Bajo estas circunstancias termina el régimen militar y asumen los gobiernos de la Concertación.
Bueno, la Concertación, de posterior al año 1990, se generan varios cambios en las leyes laborales. Por ejemplo, se termina el contrato de trabajo. Por ejemplo, la posición emblemática del movimiento sindical había sido suprimir el desahucio empresarial. Pero el avance solamente fue formal, ya que se introdujo una nueva causal de terminación del contrato, las necesidades de la empresa, entre comillas. También en el 90 se planteó que si el trabajador aceptaba la indemnización, no podía cuestionar la causal por la cual había terminado su contrato. Por lo tanto, a veces había muchas presiones hacia el trabajador para que aceptara la indemnización y dada su necesidad imperiosa de dinero para subsistir. Posterior a ello, la ley de 1991-19049 acepta la existencia de centrales sindicales, en la cual se acepta la existencia de la CUT como ente representativo de los intereses de los trabajadores. Posterior a ello, también se generaría una ley básica, digamos, sobre negociación colectiva, entendida en un nivel superempresarial. Sin embargo, no hubo mucho acuerdo en este sentido para modificar el plan laboral. O sea, se hicieron muy pocas modificaciones al respecto. Después, en el 1993, se legisló sobre el derecho individual del trabajo. No modificó el modelo normativo anterior, pero aminoró también la flexibilidad del plan laboral y también suprimió algunas normas discriminatorias, por ejemplo, que distinguían entre el trabajo de hombres y mujeres. Solamente permanecieron las normas de trabajo sobre menores y a modo de protección especial. Y en el año 94 también, la regulación laboral se sistematiza en un nuevo código de trabajo de este año. También se generarían otros cambios, por ejemplo, en el 97 los aspectos de regulación de derecho individual, en el 98 la prohibición de la exigencia del test de embarazo, o también el derecho a la sindicalización, o la protección al derecho de sindicalización y negociación colectiva, lo cual fue la ratificación de convenios de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno,
en ese sentido, y ya por razones de tiempo, como ya expliqué, no vamos a poder llegar hasta el día de hoy, pero le dejamos plantear la pregunta si acaso, en términos por lo menos laborales, que es lo que estamos hablando ahora, ha llegado la alegría a Chile, como prometía precisamente el eslogan de la concertación. Y como ya les adelanté, la próxima semana vamos a analizar esto, es decir, la actualidad de los derechos laborales ya más en profundidad. Por mientras, nos vamos con la segunda canción de la edición de esta semana de Factor Universal, que es Bulls on Parade, recordemos, de Rage Against the Machine, que es el invitado musical de esta semana.
Aquí en Factor Universal 2.0.
The earth gets bigger, the
Estamos de vuelta aquí en Factor Universal 2.0.
La radio Juan Gómez Milla, 104.5.
Otra información.
Exactamente.
Les quería recordar a quienes están integrando nuestra sintonía y a quienes están llegando aquí que estamos en esta llamada radio abierta en la cual estamos grabando este programa en vivo en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Nos encontramos en el célebre Ágora y pasamos también ahora a la entrevista de la semana. Cuéntanos, Nicolás, ¿quién es el invitado?
Bueno, esta semana tenemos un invitado de lujo, un viejo conocido para la radio Juan Gómez Millas, una persona que animó este programa los años anteriores y yo creo que merece una gran introducción, pero por motivos de tiempo no podremos hacer un su historial de presentaciones, pero solamente quiero dar su nombre, Wilfredo Urbina. ¿Cómo estás, Wilfredo?
Muy bien, Nicolás. Muy bien, Renato. ¿Cómo les va a ustedes?
Muy bien.
Muy bien, pues.
Recordando que Willy es el coordinador del CGR, de la coordinadora representante de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y por tanto un gran personaje aquí en el Ágora.
Sí, exactamente. Les quería dar las gracias por volver, por invitarme acá a volver al programa. No había podido venir desde que terminamos el año pasado el programa con Juan y Cintia, que actualmente están en Argentina. Así que les mandamos un saludo también.
Saludos
a ellos.
Para ellos que nos están escuchando online en radiojgm.uchile.cl.
Claro, así que muchas gracias de nuevo por la invitación y vamos a lo nuestro.
Exactamente. Bueno, Wilfredo, ¿qué te trae por acá? ¿Cuál es tu tema principal del día?
¿Qué me trae? Bueno, la invitación surge porque mi tesis de grado para el grado de licenciado en historia está haciendo acerca del tema de la Fundación de Carabineros. Y la idea es que podamos conversar hoy día un poco de la institución de Carabineros de Chile, tanto en sus orígenes como en su funcionamiento actual, de cuáles son las lógicas que responde ese tipo de situaciones.
Bueno, en términos históricos, ¿qué nos puedes contar sobre la formación, sobre el contexto en el cual se funda esta institución de Carabineros de Chile? Más o menos, y su desarrollo histórico también.
Claro, bueno, Carabineros de Chile, como la mayoría debería saber, se funda el año 1927, el 27 de abril, mediante un decreto firmado por el entonces ministro del Interior, Carlos Ibáñez del Campo, que meses después se va a transformar en presidente de Chile. Y también sabido que el gobierno de Ibáñez, que va del año 27 al año 31, es conocido como una dictadura.
Así es.
Ese es el contexto en que se genera este cuerpo policial nuevo de Carabineros de Chile, lo que no implica que antes no habían policías en Chile. De hecho, antes de la fundación de Carabineros de Chile, existían tres tipos de policías: policías comunales, policías fiscales y el cuerpo de carabineros, que cada una tenía mandos distintos y funcionaban por separado. De hecho, en algunos casos topaban sus funciones y sus atribuciones. Y bueno, es lo que un poco planteo actualmente en mi tesis, que la fundación de Carabineros del año 27 viene justamente ante la necesidad de que el Estado o de que el gobierno tenga un cuerpo policial que esté a su mando, que ellos puedan usar y usufructuar de un cuerpo policial, tanto para materias de seguridad como para materias de generar o de aterrizar un determinado proyecto que pueda tener el grupo político hacia la sociedad. Y Carabineros de Chile en ese aspecto sería importantísimo, ya que tiene un contacto diario con nosotros. Entonces las leyes, que son los que resguarda Carabineros, sería la forma, o sería este proyecto que se atraviesa a la sociedad con Carabineros, obligándonos a funcionar y a respetar estas leyes.
O sea que tú estableces más bien una dualidad en las necesidades y en los intereses que están detrás de la formación de este cuerpo de Carabineros de Chile. Por una parte, si te entiendo bien, el aspecto de la seguridad propiamente tal, pero por otra parte también un aspecto importantísimo que tiene que ver con la imposición de un proyecto histórico.
Exactamente, de hecho eso yo creo que está evidenciado en el lema de Carabineros de Chile. Uh-huh. El lema es orden y patria.
Ya.
justamente Orden responde a la primera parte, el tema de la seguridad. Seguridad pública, de que, bueno, de respeto por la propiedad tanto pública como privada, y de resguardo de estas propiedades. Y el segundo, el de la patria, el concepto de patria, vendría a ser que formemos en definitiva en Chile una única patria. De que no hayan, de no haya gente pensando con otras lógicas o tratando de implantar nuevas situaciones, como por ejemplo el conflicto mapuche en el sur. Que esta idea de la nación mapuche claramente no puede funcionar en un Estado-nación.
Claro, Estado-nación unitario por lo menos.
Exactamente.
Incluso con la nación Rapa Nui podemos ver ese mismo problema. Que ellos también buscan reivindicaciones y que se les devuelva su territorio. Exactamente algo similar a lo de la nación mapuche.
Claro, entonces en ese aspecto lo que vendría a ser este concepto de patria en el lema de Carabineros es esta idea de que todos debemos ser uno. Todos debemos formar parte de un todo. Y como se establece teóricamente por ahí, que formemos parte de un universo. Que Carabineros de Chile y que la nación sea universalista. Que todos formemos parte de esta misma idea, con las mismas costumbres, con la misma lengua y con los mismos pensamientos en general.
Así es. Bueno, nos vamos ahora a la tercera canción de la edición de esta semana de Factor Universal 2.0, que es Testify, The Rage Against the Machine. Y después volvemos y seguiremos conversando con Wilfredo Urbina, quien nos está contando acerca más o menos de Carabineros de Chile, su historia y su actualidad.
¿A quién?
Having never seen the color of my father's eyes. Yes, I dwell in hell.
Let's go!
Estamos de vuelta acá en Factor Universal 2.0 en la radio Juan Gómez Millas, 104.5. Otra comunicación.
Así
Les
es.
Recordamos que pueden visitarnos en la página web www.radiojgm.chile.cl, en donde podrán escucharnos online o también bajar el podcast en radiojgm.blogspot.com. También pueden visitarnos en el blog de nuestro programa en factoruniversal.wordpress.com. Estamos de vuelta acá con nuestro invitado de lujo, con Wilfredo Urbina.
Estamos mezclando ideas Factor Universal con Factor Universal 2.0.
Exactamente.
Así es. Una especie de síntesis de ambos. Bueno, quería recordarle, antes de continuar con la entrevista, más bien quería pasar un pequeño aviso, que queríamos comunicarle a todos los que están presentes, en particular en la facultad, que mañana, viernes 9 de octubre, vamos a realizar la Jarana para la Historia, aquí en el casino de la Facultad de Filosofía Giovanni Ae, a las 8 p.m., habrá por supuesto Pilsen, habrá por supuesto distintos vituperios, habrá obviamente música y el costo de la entrada serán solamente 300 pesos por cobrarle algo nomás, como dice nuestro amigo ahí Don Clemente. Bueno, continuamos con la entrevista. Recordemos que estamos con Wilfredo Urbina, quien es alumno de Historia aquí en la Universidad de Chile y a la vez también es coordinador del CGR, y hablando sobre la institución de Carabineros. Cuéntanos, Wilfredo, ¿cómo se establece, para recordar un poco lo que hablamos en el bloque anterior, esta dualidad de Carabineros en su misión, es decir, tanto el ámbito de la seguridad como de la imposición de proyecto histórico en la actualidad?
Bueno, yo creo que eso se evidencia fundamentalmente en una situación que nosotros acá en este campus conocemos mucho, que es el tema de la represión constante que ejerce Carabineros. Es que es su función, en verdad. O sea, parte de su función es resguardar la seguridad pública. Sin embargo, ese resguardo de la seguridad también tiene rivales políticos. En este campus lo vivimos mucho. Es un campus en general, o más puntualmente esta facultad, es un campus en general muy crítico. Y vivimos también de vez en cuando la visita, entre comillas, de Carabineros de Chile, que ingresa a la facultad e ingresa reprimiendo y controlando manifestaciones que se generan de encapuchados acá en el frente de nuestra facultad o en el pedagógico, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que Carabineros se avala este accionar a partir de una ley que se publicó, notificó el año 2006, que es la ley de control de armas, que establece que en el momento en que Carabineros de Chile vea un delito flagrante, en este caso, el portar armas, bombas molotov, como ocurre en algunos momentos acá en la facultad, claro, tienen toda libertad para entrar al campus. Eso implica que obviamente están acallando determinadas voces de crítica en torno a una determinada idea, a un determinado proyecto. Lo que ocurre en esta facultad es algo así, lo que se conoce como violencia política,
¿ya?,
que podemos discutir o no si es valorable o es cuestionable. El punto es que hay un proyecto que está, o una idea que está tratando de imponerse sobre otra. Un proyecto estatal, impulsado por el Estado y la clase política, y un proyecto que está en la base social, o en parte de la base social, que son completamente distintos. Carabineros, en este sentido, viene a defender, entre comillas, este proyecto estatal, este proyecto de la clase política, a partir de la violencia, generando esta represión que nosotros, insisto, vivimos mucho acá en el campo. Esa es la parte como política en la cual actúa Carabineros. Esta es la forma. Eso es lo que también planteo un poco en la investigación que estoy realizando. La represión, el hecho de que Carabineros sea una institución eminentemente represiva, permite que acalle voces que hablan en contra de las ideas que en general el Estado está proponiendo. Entonces, de esta manera es como se constituye Carabineros como una policía, más allá de una cuestión de seguridad, como una policía también de carácter político.
Así
y
es.
Que es un tema no menor y que en general no se rescata mucho. Siempre se habla de la importante labor de seguridad que cumple Carabineros. Y no por nada, es que Carabineros de Chile es una de las instituciones más populares dentro de las instituciones que actualmente existen en Chile. Pero también tiene este otro lado, este brazo político, que es el brazo muy cuestionable que tiene, o una de los objetivos muy cuestionables que tiene Carabineros, a mi juicio, por lo menos.
Así es, un carácter de construcción de un proyecto más bien centralista, más bien autoritario incluso, puede ser.
Sí, exactamente.
Bueno, queremos darle las gracias a Wilfredo Urbina por haber sido invitado al programa del día de hoy, por haber aceptado nuestra invitación y poder haber vuelto a la radio, por habernos acompañado en esta jornada especial de Radio Abierta, que estamos mostrándole a la comunidad de Juan Gómez Millas cómo se hace la radio, cómo se hace la radio desde dentro, para que se imbuyan en el espíritu de nuestra radio y que nos escuchen, nos sintonicen y que construyamos comunidad.
Yo creo que estas instancias son muy, muy buenas para que la gente se dé cuenta que existe la radio Juan Gómez Millas en el interior del campus. Yo el año pasado, cuando hacía este mismo programa, el gran problema que teníamos era justamente que en general acá en el campus no se conoce mucho. Entonces, felicito de hecho a ustedes y a la radio en general por establecer este tipo de funcionamiento y de abrir la radio a la comunidad, porque efectivamente logre el objetivo de construir a la comunidad universitaria que tanto anhelamos todos acá en este campus.
Y un aviso al respecto, la radio Juan Gómez Millas próximamente se va a escuchar en el casino de la Facultad de Filosofía y Humanidades, así que podrán escucharnos todos los días a la hora que sea, entrarán al casino y podrán escuchar programas como Factor Universal u otros más.
Así es.
Bueno, vamos a terminar el programa del día de hoy, ha sido un excelente programa.
Así es.
Lo esperamos la próxima semana, que nos escuchen los días jueves a las 12 del día y los días lunes a las 6 de la tarde. Y que nos visiten también en el blog del programa facturauniversal.wordpress.com o que nos escuchen online en www.radiojgm.chile.cl aquí en Radio Juan Gómez Millas 104.5.
Otra información.
Radio JGM presentó Factor Universal con la conducción de Renato Amel y Nicolás Penn.
Esta temporada, conéctate con tu estilo en Radio JGM. www.radiojgm.uchile.cl.
Para que estés al tanto de todas las noticias de la Universidad de Chile, no dejes de visitar el portal www.uchile.cl. Más de 10 facultades y 4 institutos haciendo noticias. Los sonidos locales y las bandas chilenas suenan fuerte en Radio JGM. Escúchanos en www.radiojgm.uchile.cl. Si eres estudiante, egresado o titulado de la Universidad de Chile y estás en plena búsqueda de práctica, trabajo de medio tiempo o simplemente quieres ingresar al mundo laboral, entra a www.trabajouniversitario.cl e inscríbete en el sitio que la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile habilitó para ti. Tu estación online con la mejor música las 24 horas del día. Sintonízala en www.radiojgm.uchile.cl.